¿Cuánto mide la Torre Eiffel? ¿Por qué mide lo que mide? ¿Estás seguro que mide lo que mide y que no es muchísimo más alta y que nadie se dio cuenta? ¿O que la hicieron muchísimo más alta y la tuvieron que bajar por alguna cuestión que ya nos enteraremos? ¿Sabes cuánto mide la Torre Eiffel? ¿Sabes por qué mide lo que mide? Como todos los días de mayo, vamos a empezar con un cuento de Dino Buzzati. Todas estas preguntas tienen respuesta en el cuento de Dino Buzzati, La Torre Eiffel.
¿Qué tiempos aquellos en los que trabajaba en la construcción de la Torre Eiffel y no sabía que era feliz? La construcción de la Torre Eiffel fue algo bellísimo y muy importante. Hoy ustedes no pueden darse cuenta, la Torre Eiffel actual tiene muy poco que ver con la de entonces, al menos en lo que se refiere al tamaño. La actual parece haber encogido. Cuando al pasar por debajo alzo los ojos y la miro, me cuesta reconocer el mundo en que viví los mejores días de mi vida. Los turistas entran en el ascensor, suben a la primera terraza, suben a la segunda, lanzan exclamaciones, ríen, toman fotografías, filman películas en color. Los pobres no saben, nunca podrán saber. En las guías se lee que la Torre Eiffel mide 300 metros de altura, más 20 de la antena de radio. Eso es lo que decían también los diarios de la época, antes incluso de que empezaran las obras. 300 metros ya le parecían una locura al público. Pero de 300 metros, nada. Yo trabajaba en las oficinas Runtirón, en Neuilly. Era un buen obrero mecánico. Una noche, al volver a casa, me abordó en la calle un señor con galera. Debía de tener unos 40 años. ¿Es usted el señor André Lejeune? Me preguntó. Sí, soy yo, respondí. ¿Y usted quién es? Yo soy el ingeniero Gustave Eiffel y quisiera hacerle una propuesta, pero antes debería enseñarle una cosa. Mi coche está ahí. Subí al coche del ingeniero y me llevó a un gran hangar construido en un solar de las afueras. En él había una treintena de jóvenes trabajando en silencio delante de unas grandes mesas de dibujo. Nadie se dignó a dirigirme la mirada. Eiffel me condujo al fondo de la sala, donde apoyado en la pared había un cuadro de un par de metros de altura con una torre dibujada. Yo construiré para París, para Francia, para el mundo, esa torre que usted ve. La haré de hierro y será la torre más alta del mundo. ¿Con qué altura? Pregunté. El proyecto oficial prevé una altura de 300 metros. Esa es la cifra que he convenido con el gobierno para que no se asuste. Pero al final serán muchos más. ¿400? Hijo mío, tenga confianza en mí. Ahora no puedo hablar. De tiempo al tiempo. Pero se trata de una empresa maravillosa. Para mí es un honor participar en ella. He venido a buscarlo porque me han dicho que es usted un excelente operario. ¿Cuánto gana en Rutirón? Le dije cuál era mi salario. Si vienes conmigo, dijo el ingeniero, pasando bruscamente a tutearme, vas a ganar tres veces más. Yo acepté. Pero el ingeniero añadió en voz baja, olvidaba decirte una cosa, querido André. Para mí es muy importante que trabajes con nosotros, pero antes tenés que prometerme una cosa. ¿Qué cosa? Espero que no sea nada deshonroso, me aventuré a decir, un poco impresionado por aquel tono de misterio. Debes prometerme que vas a guardar el secreto, dijo él. ¿Qué secreto? ¿Me das tu palabra de honor de que no vas a hablar con nadie de nuestro trabajo, ni siquiera con tus más allegados? ¿De que no le vas a contar a nadie lo que vas a hacer y cómo lo harás? ¿De que no vas a revelar ni números, ni medidas, ni datos, ni cifras? Pensalo bien. Pensalo bien antes de estrecharme la mano, porque quizás algún día este secreto te pese. Junto al contrato de trabajo tuve que firmar un formulario impreso en el que me comprometía a mantener el secreto. En la obra había cientos de obreros, tal vez miles. Nunca los conocí a todos, ni siquiera los vi, porque trabajábamos en cuadrillas sin solución de continuidad y había tres turnos a lo largo de las 24 horas del día. Una vez puestos los cimientos, los mecánicos comenzaron a montar las vigas de acero. Al principio hablábamos muy poco entre nosotros, tal vez debido al juramento de secreto, pero por algunas frases, tomadas al vuelo acá y allá, comprendí que mis compañeros solo habían aceptado el compromiso a cambio de un elevado salario. Nadie o casi nadie creía que la torre se terminaría alguna vez. La consideraban una locura, un trabajo sobrehumano. Sin embargo, En cuanto los cuatro gigantescos pies estuvieron clavados en la tierra, la estructura de hierro comenzó a crecer a ojos vistas. Fuera del recinto, alrededor de la vasta obra, la muchedumbre se paraba día y noche para ver cómo nosotros, minúsculos como hormigas, nos las ingeniábamos allá arriba colgados de nuestra tela de araña. Los arcos del pedestal se soldaron con éxito. Las cuatro columnas vertebrales se alzaron casi verticales y después se fundieron para formar una sola que se volvía cada vez más sutil. Al octavo mes se llegó a la cota 100. Todos los oficiales fueron invitados a un banquete en las afueras, en una fonda, a orillas del Sena. Ya no oía expresiones de desánimo, al contrario. Un extraño entusiasmo invadía a los obreros, jefes de cuadrilla, técnicos e ingenieros. Como si estuviéramos en la víspera de un extraordinario acontecimiento. Una mañana de principios de octubre, nos encontramos inmersos en la niebla. Se pensó que era una capa de nubes bajas, se había estancado sobre París, pero no era así. Alrededor el cielo estaba despejado. «Mirá aquel tubo», me dijo Claude Gourmet, el más bajito y ágil de mi cuadrilla, que se había hecho amigo mío. De un gran tubo de goma fijado en la estructura de hierro salía un humo blanquecino. Había cuatro, uno en cada esquina de la torre. De ellos salía un vapor denso que poco a poco había formado una nube que ni subía ni bajaba, y dentro de esta gran paraguas de guata nosotros seguíamos trabajando. ¿Pero por qué? ¿A causa del secreto? Cuando llegamos a la cota 200, los constructores nos invitaron a otro banquete e incluso los diarios hablaron de eso. Pero la muchedumbre ya no se paraba alrededor de la obra. Aquel ridículo sombrero de niebla nos ocultaba por completo sus miradas. Los diarios alababan el artificio. Aquella condensación de vapores, explicaban, impedían a los obreros, subidos en las aéreas estructuras, evaluar el abismo que había debajo de ellos, y eso prevenía los vértigos. Lo cual era una gran estupidez, más que nada porque todos estábamos ya entrenados para trabajar sobre el vacío. Ni siquiera en caso de vértigo habría ocurrido una desgracia, porque cada cual llevaba un sólido cinturón de cuero que se ataba con una cuerda a las estructuras. Cota 250, 280, 300, ya habían transcurrido casi dos años. ¿Habríamos llegado al término de nuestra empresa? Una noche nos reunieron bajo la gran crucería de la base y el ingeniero Eiffel nos habló. Nuestro compromiso, dijo, tocaba a su fin. Habíamos dado muestras de gran tenacidad, destreza y valor. La empresa constructora nos asignaba una prima especial. Quien quisiera podía volver a casa, pero él, el ingeniero Eiffel, esperaba que hubiera voluntarios dispuestos a continuar. ¿Continuar con qué? El ingeniero no podía explicar. Los obreros debían confiar en él, valía la pena. Yo me quedé junto a otros muchos. Fue una especie de insensata conjura que ninguna persona ajena a la obra imaginó, porque cada uno de nosotros permaneció más que nunca fiel al secreto. Así, en la cota 300, en lugar de comenzar la estructura de la cúspide, se alzaron nueve vigas de acero, una sobre otra, en dirección al cielo. Una barra sobre otra, un hierro sobre otro, una vigueta sobre otra, pernos y más pernos, ruido de martillos. Toda la nube vibraba como una caja armónica, volábamos. Hasta que a fuerza de subir salimos de la masa nubosa que quedó muy por debajo de nosotros. La gente de París seguía sin vernos debido a la pantalla de vapor, pero en realidad nosotros nos movíamos libremente por el aire puro y límpido de las cumbres. En algunas mañanas de viento divisábamos a lo lejos los Alpes, cubiertos de nieve. Habíamos llegado ya tan alto que los obreros acabaron empleando más de la mitad de su jornada de trabajo en subir y bajar. Todavía no había ascensores. El tiempo de trabajo efectivo disminuía día a día. Llegaría un momento en que al llegar a la cumbre tendríamos que bajar de inmediato y la torre no crecería ni un solo metro más. Decidieron entonces instalar ahí arriba, entre las vigas de hierro, unas pequeñas barracas para nosotros, los trabajadores. Una especie de nidos que desde la ciudad no se veían por estar ocultos por la nube de niebla artificial. Ahí dormíamos, comíamos y por las noches jugábamos a las cartas, cuando no entonábamos los grandes coros de las ilusiones y las victorias. A la ciudad bajábamos por turnos solo en los días festivos. Fue en aquel periodo cuando comenzamos a intuir gradualmente la maravillosa verdad, es decir, el motivo del secreto. Ya no nos sentíamos operarios mecánicos, sino que éramos pioneros, exploradores, héroes, santos. Poco a poco comenzaron a intuir que la Torre Eiffel nunca se acabaría de construir. Ahora comprendíamos por qué el ingeniero había ordenado construir ese pedestal gigante, esas cuatro ciclópeas patas de hierro que parecían enormemente exageradas. La construcción no se acabaría nunca y hasta el final de los tiempos, la Torre Eiffel continuaría creciendo en dirección al cielo, superando las nubes, las tempestades, los picos de las montañas. Hasta que Dios nos diera fuerza, continuaríamos sujetando con pernos las vigas de acero, una encima de otra, cada vez más arriba, y después de nosotros, continuarían nuestros hijos. Y nadie de la superficial ciudad de París lo sabría. El mísero mundo nunca lo entendería. Por supuesto, tarde o temprano, ahí abajo, perderían la paciencia. Había protestas e interpelaciones al Parlamento. ¿Por qué motivo no se acababa de construir la dichosa torre? Una vez alcanzados los 300 metros, ¿a qué esperaban para construir la cúpula final? Pero nosotros siempre encontraríamos algún pretexto. Conseguiríamos colocar a algunos de nuestros hombres en el Parlamento o en los ministerios. Lograríamos aplazar el asunto. La gente del bajo mundo se resignaría. Y nosotros cada vez estaríamos más altos en el cielo. Sublime exilio. Por debajo de la nube blanca resonó una descarga de fusilería. Descendimos un buen tramo, atravesamos la niebla, nos asomamos al límite inferior de las brumas. Miramos con el telescopio. Los gendarmes, los guardias reales, los policías, los inspectores, las guarniciones, los batallones, los ejércitos avanzaban concéntricamente hacia nuestra obra en actitud amenazadora. Mal rayo el Esparta. Nos mandaron un mensajero. Ríndanse y bájense enseguida, hijos de perra. Nos daban un ultimátum de 6 horas, después del cual abrirían fuego con fusiles, metralletas, cañones ligeros. Con eso van a tener bastante, cabrones. Así entonces, un asqueroso Judas nos había traicionado. El hijo del ingeniero Eiffel, porque el padre había muerto y había sido enterrado hace muchos años, estaba pálido como un muerto. ¿Cómo podíamos combatir? Deshicieron el poema que habíamos elevado al cielo, amputaron la aguja a 300 metros de altura, plantaron sobre ella ese miserable sombrerajo que todavía se ve. La nube que nos ocultaba ya no existe. Por esa nube se abrirá incluso un proceso en la audiencia del Sena. El aborto de Torre ha sido completamente pintado de gris, de él cuelgan largas banderas que ondean al sol. Hoy es el día de la inauguración. Llega el presidente con sombrero de copa y redingote llevado por el tiro imperial. Como bayonetas brillan a la luz los toques de la fanfarria. Las tribunas de honor florecen de damas estupendas. El presidente pasa revista al piquete de coraceros. Los vendedores de insignias y de escarapelas van de un lado a otro. Sol, sonrisas, bienestar, solemnidad. A este lado del recinto, perdidos entre la multitud de los pobres diablos, los viejos y cansados obreros de la torre, nos miramos unos a otros y las lágrimas corren por nuestras barbas grises. ¡Ah, la juventud! La Torre Eiffel. Dino Buzzati.